Bueno, lo dicho, Patricio Abadi acá en el estudio con nosotros. Bienvenido, buenas noches.
Gracias, muchas gracias.
Patricio. Marcos. Bueno, habíamos arrancado hablando un poquito de teatro, porque venías vos, justamente, bueno, estábamos diciendo que haces todo en esta hora, por lo menos en No pienso en matambre ni Le temo al vacío. Sí. Uno está tentado a decir No pienso en matarme, ¿no? Todo el tiempo, sí. Lo cual es justamente hace efecto la frase. Y esta la escribiste, la dirigiste y también hay un personaje que haces ahí, Seso.
Sí, bueno, yo escuché un poco la charla que estaban teniendo ustedes introductoria y me parecía muy interesante el hecho de yo haber estado en esa experiencia tríptica, digamos, y escucharlos y realmente no poder tener una respuesta conceptual o inteligente. Yo decía, si ahora me preguntaran, salieran al patio y me preguntaran, ¿y cómo es? Yo diría, ¿y es voluntad? No sé, no sé quién de los dos decía algo como de lo aurático, de lo metafísico, de lo mágico, de la magia que tiene que tener algunas cosas. Yo creo que sí, que ya el hecho del actor solo tiene que tener un arrojo hacia una instancia superadora, no en calidad, pero sí superadora de una realidad y una exposición. Y después, yo principalmente soy escritor y actor, o al menos esa es mi formación. Estoy más formado como actor y como escritor, y la dirección fue una manera de poder amalgamar esos dos universos. Y bueno, con menor o mayor felicidad estamos en escena en este viaje, en esta carnicería existencial, melancólica, especie de cabaret con no sé, lo que me gusta a veces viendo la obra, si bien uno va a la distancia, ya empieza a tomar un poco de distancia y ver cosas que por ahí podría haber resuelto de otra manera. Sin embargo, lo que me tranquiliza es saber que hay algo en la esencia del material que me representa, que habla de mí, de cómo yo vivo o cómo yo siento las cosas. Y peor hubiera sido objetarme algo de la falta de eso y no tal vez un recorrido, un movimiento, fortalecer algún otro aspecto del espectáculo, digamos.
Nosotros decíamos que el actor, el director, y poníamos esto de decir, bueno, el afuera, el que está afuera, el que está adentro. Digo, ¿en qué momento, no sé si fue que surgieron las dos cosas al mismo tiempo, o en qué momento vos dijiste, bueno, dejo de ser actor, o tanto como ser actor, quiero ser director? ¿Qué fue lo que te hizo querer ocupar esos dos lugares y estar, de alguna manera, por así decirlo, en el afuera y en el adentro?
Primero que soy un ególatra en un punto y me gusta mucho salir a escena. Me angustiaba la situación de generar un espectáculo y no poder salir a... El mayor calor de un... Para mí, dentro de las disciplinas artísticas que yo puedo llegar a ocupar, no hay nada tan adrenalínico como la idea de la actuación. La actividad de la escritura, para mí, yo siempre digo que... tenía un texto escrito que era El Pato. Yo soy Patricio, me dicen Pato, que decía El Pato escritor versus El Pato actor. Y yo decía que el escritor es mucho mejor, es mucho más sólido porque tiene una profundidad, tiene más elegancia. En cambio, el actor es más guarango y tiene una cosa más libidinosa, más de exposición, y necesito de las dos. Si solo con el escritor es como que te quedas afuera de la fiesta un poco en cuanto a teatro. Así lo sentía yo hoy a los 27 años, por ahí, no sé, es una locura, pero sí, es la mezcla de... Y la dirección, bueno, fue más que nada para amalgamar esos mundos. Y de repente, dentro de la dirección, el plano que más me interesó, que más me atrajo, fue la dirección con los actores, porque te da la posibilidad de retocar los textos, de reconstruir a partir de los cuerpos, ¿no? Uno escribe y escribe pensando en su imaginario, y después se cruza con un cuerpo tu texto y muchas veces pide modificación. Y el hecho de uno ser el dramaturgo y el director, lo que permite es escribir sobre el cuerpo del actor y no ponerle palabras que por ahí le queden grandes, entre comillas. O escuchar la gestualidad, porque la gestualidad tiene texto. Entonces es un poco retrabajar después sobre el escenario.
Es interesante un poco esto que estás escuchando, lo que decías de esta cuestión de, decías, la profundidad de la escritura y lo libidinoso del actor, digamos, pensando un poco en la obra, ¿no? La obra que tenés ahora en cartel, Ya no pienso en matambre ni Le temo al vacío. Digamos, la obra son una serie de monólogos, asumo que todos los escribiste vos.
Sí.
Y sin embargo, si bien tienen temáticas comunes, los personajes tienen formas muy diferentes. digamos, tenés desde una relación que se basa en la violencia hasta otra mujer que sale de un barril diciendo quiero que me amen, esta relación extraña con la que comienza entre el primer personaje y una mujer muy mayor. Digamos, hay como matices siempre que juegan con el borde, digamos, que juegan al borde, pero que son muy, muy, muy diversos. ¿Hay algo de esa ambivalencia que vos hablabas al principio, de esa cuestión de la profundidad del escritor, lo libidinoso del actor? O sea, ¿por qué surge ese...?
Sí, yo creo que... Bueno, en primer lugar coincido con esto de la marginalidad. Son y de un eje temático que tiene que ver con el erotismo y con la falta de reciprocidad en el erotismo, que es un tema que para mí es producto de muchas angustias porteñas cotidianas, pero hay veces que se cuenta, no son cosas para contar, no es de hombre andar sufriendo por amor, ni es de mujer que moderna que un tipo te esté rompiendo la cabeza. Entonces hay algo de la modernidad que no permite salir ciertos temas, y yo pienso que el teatro está bueno para eso, y como la reciprocidad es más feliz para la vida, pero para el drama, para el arte o para exhibirlo, para lo obsceno, es mejor cuando algo falta o cuando hay una inconclusión en eso, a no ser que la felicidad sea una apoteosis y sea digna de mostrar, claro, ¿no? Y que uno diga la
sí, que tiene
no.
Que haber como una carencia siempre para el artista mismo, parte de una carencia, un deseo inconcluso.
Sí, bien. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, me parece que sí, que se parte de una carencia, por lo pronto, de una demanda afectiva. Se parte cuando uno escribe, que uno quiere compartir algo que otro que no escribe, que otro que no actúa, o mismo ustedes que producen este espacio, y ¿por qué otro no lo hace? Porque no tiene esa necesidad de ser visto, de exponerse, y bueno, me parece saludable hacerlo. Y volviendo a lo del escritor y el actor, y la marginalidad de los monólogos, es la heterogeneidad. Yo hablo ahí en el programita, hablo de la heterogeneidad de los personajes. No elegí una forma homogénea de actuación, sino que con los riesgos que eso puede acarrear, elegí una gama de personajes desde regionales, que el código de actuación estalle para donde tenga que estallar, a cambio de que los actores entren en esos universos textuales. Digamos, mi objetivo era ver qué formato expresivo ellos necesitaban para poder decir esos textos. Hay textos muy violentos que de repente desde un naturalismo, el último monólogo, que es la profesora pedófila que tiene la relación con el alumno menor, lo hace con un naturalismo que en ese momento la sala por ahí viene con cosas más risueñas, o vengo yo con el carnicero, que es una cosa más popular, y ella viene a decir que estuvo con un pendejo de sexto grado y se le caen las lágrimas. Y ahí es un monólogo aristotélico, porque como dice, uno empieza a padecer si no se pone la gorra, como dirían los
pibes. Sí, digo, lo que pasa también con el personaje de Menudo también, ¿no? Que hay como que, digo, hay como, sí, puede ser en plano de comedia, pero y efectivamente el público se ríe, uno se ríe, pero lo que está diciendo es muy pesado.
Sí. Bueno, lo de Menudo, todos los personajes tienen nombre de carne, le contamos a la gente. Menudo es un tipo que le pega a la mujer, pero él dice que la contradicción es que él es manso. Y yo doy fe que él es manso. Lo que pasa es que la mujer le tiene adrenalina, goza a partir de esa situación. Entonces él está enamorado y se ve ante la disyuntiva de pegarle o no pegarle, y por miedo a perderla le pega. Y él dice que él, ahí se pone freudiano Menudo. Eso es lo que tienen los personajes, que son unos bárbaros, unos salvajes, pero de repente esbozan teorías freudianas y se ponen existencialistas, que es una combinación. A mí me gustan, no me gusta el realismo argentino donde los mecánicos son brutos y los escritores son inteligentes. Me gustan lo marginal.
Sí, es lo que sucede también, que todo eso sea un híbrido, una mezcla.
Claro, sí.
Sí, bueno, te vamos a pedir que siempre mangueamos algo, bueno, tu bueno. Personaje, eso, en la obra.
Bueno.
Lo que quieras, un ratito.
Bueno, estoy pensando seriamente en Matambre. Matambre. En cualquier momento agarro unos sesos y me vuelo la tapa del asado. Mi mujer me hace ciervo, me clava las guampas. Acá me la clava, en el medio de la molleja. Todo por una morcilla. Después dicen que salieron de una costilla. Otro perro con ese hueso. ¿Sabes lo que se encontraba tu señora con el profesor de pádel? El chorizo en una mano, la paleta en la otra, dándole bifes en la colita a punto para mandarle esa chicha parrillera por el osobuco y empujarle todo el caracú. Cochinillo. Era necesario semejante azotillo, y eso que Marucha me decía que no le gustaban los menudos y yo le daba bola. Puede ser que siempre se me escape la tortuga. Ahora, qué mina tan entraña, ¿no? Porque no son cuadradas, no, son entrañas. Matambre, si no me acuerdo de los chinchulines porque tengo tanto rosbife encima que seguro los chinchulines ceden, yo caigo en picada especial con el espinazo y me como un garrón. Mejor ya que estoy, salgo al balcón y hago una palomita o me clavo una aguja en el brazuelo con aftosa y otra cosa. Mariposa, matambre, matambre, matambre. Una chiquisuela, eso nos va a salvar a todos. Una chiquisuela tiernizada, mandarle lengua por debajo de la falda, dejarle jugosa la aranita para que entre más cómoda la tripa. Qué débil que es la carne. Cómo tira, 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 pero después hay que comerse el vacío. Y ojo, yo no te pido un lomo de primera, un pechito, un pedazo de nalga, de corazón. Es mucho pedir. Bueno, ese es eso.
¿Cómo fue que te encontraste con esta serie de monólogos que por ahí, no sé si los escribiste... O sí sé, pero decilo ahora. Si los escribiste para la obra, si fueron... En un momento dijiste, bueno, acá tengo una obra de teatro, ¿no? ¿En qué momento pasó eso?
En un momento que dije... son textos que escribí entre los 18 y los 24 y los 25 años. Ahora tengo 27 y en un momento dije, bueno, voy a hacer una selección de todos los que escribí en mi vida, a ver qué cosas ya puedo tirar a la basura, que generalmente uno se ve el pasado y tira mucho, pues... con afecto, pero no se reconoce ya en eso. Y me quedaron estos 8 textos de 800, digamos. Fui bastante, bastante autocrítico, por suerte. Y bueno, y busqué la forma de... Había algunos que me gustaban, pero no tenían naturaleza escénica. Yo doy taller también literario. A veces hablo de textos que tienen naturaleza escénica. Ahí puede haber textos brillantes, pero que son grandes cuentos, pero para el escenario... Entonces traté de ver cuáles tenían una esencia que pedían escenario y bueno, me quedé con estos que escucharon ustedes.
La obra tiene como, digamos, dentro de esto que hablábamos, estos personajes, estos monólogos border, tiene esos cortes muy, muy, muy bizarros y muy abruptos que son como pequeños momentos musicales o especies de videoclips. Justamente creo que la forma más precisa de definirlo es absurdo, que aparece en el medio de la obra. ¿Cómo surge esto? ¿Por qué te surge esta idea de transformar en un momento al escenario en una especie de pista de baile, digamos, risueña?
Sí, está bien, es en realidad es el un medio para contrarrestar la densidad de los temas, digamos, y para ver que también es como una filosofía de creer que pueden convivir en el mismo espacio energético el drama y la fiesta, digamos. Hay algo dionisíaco ahí también en la obra, que hay, nos besamos de momentos y fue gestado con un espíritu. Ahora van a decir que los teatristas son todos hacen teatro. pero bueno, hay algo así, como...
No hay manera de que crean otra cosa.
No hay manera, ya está. A esta altura ya no, es irrevocable. No, pero sí, de esto de mezclar lo festivo con lo dramático y cierta cosa de entrar en profundidades oscuras, pero rápidamente poder salir a la superficie, a la fiesta, para no quedar pegado a eso, ni transmitirle eso a la gente. Y sobre todo que... A mí me gusta mucho el humor, digamos. No puedo permanecer mucho en la exhibición de algo dramático porque tengo la sensación de estar siendo denso, de estar bajando línea y rápidamente, defecto o virtud, me surge un efecto cómico, digamos. Porque también lo importante para esta obra, para nosotros, era que no espantara a la gente, porque hay obras de teatro de teatristas contemporáneos nuestros que son muy muy herméticas, y para el público que no consume habitualmente queda afuera, pues se producen dialécticas entre teatristas y hay gente que no quiere atestiguar eso, sino que quiere ir a pasar un rato y pasar la vida.
¿Cómo es eso, el ida y vuelta, o cómo es la respuesta del público?
Y hay funciones donde se produce una fiesta en el espacio del espectador, y hay hilaridad, las risas contagian risas. Y hay veces donde no, donde se resalta el aspecto más dramático de la obra. Y como en toda obra, hay gente que se siente más involucrada, hay gente que no genera empatía con el proyecto. Y bueno, es la naturaleza de cuando uno se expone. Pero sí, hay funciones donde hay muchas, muchas risas. Pero yo le pido a los actores que no trabajemos específicamente en función de eso, porque cuando falte eso nos vamos a quedar sin sustancia. Entonces, resaltar tal vez el aspecto más poético de la obra. Y si se ríen, bueno, bienvenidos también.
Sí, pues termina todo en un gran baile, ¿no? Entre los que, inclusive, a mí me dio ganas de meterme. No nos metimos, pero me dije, por ahí se va a meter más gente, entonces voy. Pero no se metió nadie, así que nos quedamos.
¿En serio te dieron ganas?
Sí, me dio
hubiera
como
sido
ganas.
Bárbaro.
Sí, pensé que iba a pasar eso, que por ahí por ahí los amigos, alguno que se iba a meter en alguno. Y no, me quedé con las ganas.
Mirá,
sí,
Marcos,
porque termina con una gran fiesta, está bueno. Es en definitiva, es un bar, un cabaret, así que...
Claro.
La próxima vamos y...
La vamos a bailar.
Genial, sí. Sí, sí, sí.
Sí, bueno, muchas gracias por haber venido, Patricio.
A ustedes.
Recomendamos la obra. Obviamente está ahí, bueno, vamos a decir dónde está, que es el Teatro Picolino, ahí en Fitzroy 2056. Las reservas pueden llamar al 47790353. Esto es los viernes.
A las 23.
Exacto.
Si pueden decir en boletería que si vienen de parte de la tribu, tienen descuento para este mes, para todo septiembre. Yo dejo dicho en boletería. Si vienen de la tribu, les hacen 25%
buenísimo,
de descuento.
Dale. Buenísimo. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Muy amables. Sea un placer.
Fuga en la menor.
Estamos yendo, no sin antes decir que la semana que viene va a venir Sergio Colombo, un saxofonista, lo conocerán muchos por Dancing Mood y por Mimi Maura. También tiene una banda él propia,
que es Nati Combo, los que saben dicen que es la mejor banda de reggae de Argentina.
Es una muy linda, tiene ya 3-4 discos, creo.
Sí.
Nosotros tenemos inclusive 2 o 3 por acá dando vueltas. Lo hemos pasado también a Sergio. Bueno, vamos a estar charlando con él. Esperemos que lo podamos hacer tocar, aunque sea cantar algo o tocar el saxo, lo cual estaría muy bien. No sé si quieren decir algo más ustedes.
No, muy bien.
Muchísimas gracias, Miguel, por todo. Mariana Cosodig. Nos vamos a ir con Romina y los Urbanos. Soy triste. No se olviden que ahora viene Gato Encerrado.
Soy triste. Cuando no te veo llorar, soy triste a mi provecho. Soy... ¿Podrías aumentarlo solo un poco? ¡Eso es muy, muy, muy intenso! Bien, es como un golpe en el tímpano. Realmente es como un láser que golpea mi tímpano.